Hola, soy Nuria Esper y mando un saludo cariñosísimo a los oyentes de Radio Cine.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Paleale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
Y, bueno, desde hace un par de años tenemos un punto de encuentro por las mañanas, este espacio que nos cede amabilísimamente la librería 8:30, para vernos las caras, hablar, contarnos un poco unos a otros las películas y conocernos qué de lo que se trata. Yo creo que... Como siempre digo, un festival es fundamentalmente un foro, ¿no? Un punto de encuentro, un sitio donde se encuentra gente que tiene más o menos los mismos gustos, las mismas aficiones, los mismos intereses. Y lo más importante, lo que tenemos por encima de todo, son las películas. Pero más allá, o cuando se acaba el horario de las películas, empiezan los contactos humanos, los proyectos en común, las amistades que se inician, etc. Y este es un buen sitio para empezar a conocernos y, bueno, vernos las caras y conocer nuestros nombres. Y, entonces, bueno, este será un poco vuestro sitio para encontraros todas las mañanas, excepto mañana domingo. Y es un encuentro informal, o sea, es un encuentro, como veréis, tenéis cervezas, hay patatas fritas, para tomar entre amigos un aperitivo y empezar a conocernos. Entonces, lo primero que se me ocurre es lo más tradicional, lo más simplote, que nos presentemos, o sea, que cada uno diga quién es y por qué está en el festival, qué película tiene, que nos cuente un poquito su película brevemente, y si alguien la ha visto, pues luego le puede preguntar, pues como una charla entre amigos. Y poco más, daros las gracias a todos por venir estos días a Madrid y desear que lo paséis muy, muy, muy bien en el festival. Para cualquier cosa, ya sabéis que la organización, la oficina está en Conde Duque, e intentaremos ayudaros en cualquier duda o cualquier cosa que queráis saber.
So,
we are
very happy for you to be here. We have got our office in Conde Duque, but it's not far from here, so everything you need, you're welcome to ask, and we'll try to help you. That's it. I wish you start.
Bueno, pues, no sé, empieza tú, por ejemplo. Preséntate, ¿quién eres? ¿Qué película?
Es una película que, de alguna manera, que tiene una lucha, una lucha, que es para las niñas. Una zona además con muchísima tradición de historia social, ¿no? De historia del movimiento obrero. Entonces es una historia que quiere recoger, por una parte, la lucha de los trabajadores, que sufren el mismo destino, son conocidos luego como los despedidos de Grupo Herrera en el año 93, y cómo pues, bueno, inician, digamos, un camino que se dilata a lo largo prácticamente de 12 años que tenemos, hasta que confiere una cosa milagrosa en los tiempos de hoy, ¿no? Y es recuperar sus trabajos y fundamentalmente evitar que esa empresa que se iba a cerrar, que se había decidido de hecho cerrar, pues se fuera de esto. Para mí me parecía un tema muy interesante para recogerlo, retomarlo y sobre todo plantear desde la perspectiva de hoy, ¿no? Una serie de reflexiones de los espectadores sobre, bueno, qué está pasando, por ejemplo, en el mundo, cómo llegan las organizaciones, con empresas que mandan trabajadores a la calle cuando realmente tienen beneficios, así que está pasando un poco por los espectadores. Por una parte, recuperar lo que fue su historia, lo que fue su lucha, una lucha que además tenía unas comunicaciones muy especiales porque para mí tenía, digamos, unos mensajes de solidaridad, de existencia, de la gente impresionante, que se había hecho pasar por procesos muy duros desde el punto de vista humano, pero también político, bueno, un poco tratar, pues, de, a través de la historia, aproximar a los espectadores a la serie de personas que son muy ricos y muy interesantes, ¿no? Para que se
So the movie is about workers fighting in the north of Spain in a region that is called Asturias, and it's basically documentary of social history and the fight for these people. And she thinks it's particularly representative because it's a fight that lasted for 12-15 years, and is sort of a miracle if you think about it, because these people started to fight because they got sacked in 93. This really important event in the area. And then, after 12, 15 years, they managed to get their jobs back. So she thinks it's an miracle. And her attack was to focus on social background of these people at the same time, question the audience of how we can, you know, in terms of this economic phenomenon, the globalization of America, and the struggle of these people that try to, you know, get their jobs back, the dignity, and, the way they get organized.
No, no te paraba, decía que era otra más fácil, pero puedes seguir, ¿eh?
Bueno, nos presentamos, somos Antonio y David, el montador y el director de La Muñeca del Espacio, que es un documental que se pasó ayer y hoy a las 12 lo representamos en francesa. Es la historia de una señora que ahora tiene 84 años, pero cuando era muy joven tenía un sueño, que era ser trapecista de circo, y luchó hasta que lo consiguió. En el momento más álgido de su carrera le pasó algo que se muestra en el documental y lo mostramos aquí, y cambió totalmente su vida. Entonces ese documental es la vida cotidiana de ahora de una señora de 84 años que vive en un pueblo de la costa de Barcelona, que tiene una vida extraordinaria, es un poco un canto a la vida, y la historia del documental es mostrar la vida cotidiana de esa señora. Y bueno,
¿cuándo has dicho que la
ponen?
¿Sabía
a
las
12? Ahora, se pasó ya ayer y ahora la mujer.
Antonio es el director of a short film that is called Muñeca del Espacio. It is the story of an old woman. She was 84 years old and she had a dream in the past. She was thinking of working on the circus as a publicist. And that something happened in her life that changed her dream. So now she lives in Barcelona, and she's quite an old lady, and they focus on her daily life, what she does. Sounds quite romantic.
Es un canto a la vida, ¿no? Es una mujer que ha tenido la vida muy difícil.
It's about life happiness.
Creo que nos da una lección de cómo hay que enfocar la vida, ¿no?
She basically asks something about the way you should look at life or what you should look at.
Para acabar, quizás que ella es como un antidepresivo para la gente que está a su alrededor.
She works at somewhere that is basically antidepressive for all the people that are around just through her life.
La biografía está que tenemos en el catálogo, dice que la película surge de un cortometraje que ganó un premio en Huelva, que era un cortometraje sobre el mismo personaje, sobre la protagonista.
Sí, era un corto de 25 minutos que dibujamos sobre lo mismo, sobre ella. Entonces, eso ganó en Huelva, en un cortometraje americano, y Televisión Española nos animó a que eso, que era el premio, que era. El patrocinador que le dijo, aquí hay una historia mayor, nosotros dijimos que sí, y lo que hemos hecho es hacer crecer la historia añadiendo eso.
¿Pero con lo que ya teníais grabado, firmado, o con lo que hicisteis?
No, no, hemos empezado una grabación de nuevo y le hemos dado otros matices.
Okay, this is the result of something that we did, okay? Everything started off as a short movie that got awarded in Wimba, and since then they worked on the same deal. It's the same story, it's the same old lady, but the short movie was 25 minutes, and then after they got awarded, they decided to change the assignment. Basically, that was the story of the next series.
I'm Nima Sarustani, and I'm from a team that is Iranian and Sydney Park. It's about the young people who have economic problems, so they go to a relief officer office and sell it on a kidney or organ. And legal, not illegal, is the point, because everywhere in the world is forbidden to sell legal kidney or organ. But in this country, it's legal, and the government pay about $1,200 to who sells the kidney. I've been interested because I do this film because really Iran is a rich country, but the Ayatollah under 30 years they care only about export Islam to Europe and other countries. This was the ideology that, that's why the economy not working, but it's not working for them only them. So it was very important for me to show the world how the people have it around. I'm from Sweden and Iran.
Soy el director Nima Sarustani. Y mi película, que podéis ver en el chacarro, se llama La venta de buñuelos. Es acerca de una situación económica bastante problemática, un problema que afecta a mucha gente. Las personas han llegado a vender los órganos, es el único país en el mundo en donde está permitido vender órganos legalmente. El gobierno establece un precio que es en este caso de 1.200 dólares para un millón de reina y al mercado legal de la carne de bisón. Y a él le parece particularmente interesante describir su país, que es iraní, y lo explico. Me parece particularmente interesante porque considera que Irán en realidad es un país muy rico, pero debido a una estrategia, una política económica que se empezó a adoptar hace 30 años, la gente no puede aprovechar de esta riqueza. Es un mercado que se ha orientado mucho a la exportación, que ha necesitado en el mercado internacional, en particular del mercado europeo, y desde aquel momento la gente no puede aprovechar de la riqueza de su propio país, está forzada por la situación económica a vender, en este caso, millones.
And in this year I followed two young people, a girl who is 28, and a boy who is 23, step by step under 6 months, until they get money in the hospital from the person who buys it. And the girl, she sells a kidney because of her other sisters, young sisters, because she don't want the young sister to be prostitution in the situation in Iran. That's why she tried to help them to start her life. And the other guy, he's 23, he's in debt, and he has to pay to debt. And if he don't, so they cut him to jail.
Es la historia del documental, el documental es la historia de dos personajes, una mujer de 28 años y un varón de 23. Él ha seguido estas dos personas cada dos meses, a lo largo de dos meses. En este recorrido han llegado después de dos meses a conseguir el dinero después de haber donado los órganos en el hospital. La mujer intenta, a través de la donación, conseguir dinero para que su hermana menor no se dedique a la prostitución. el chico, que tiene 23 años, está endeudado y para poder pagar la deuda y para que no lo pongan en la cárcel, tiene que donar los órganos.
Es, hay un el Estado pone un precio uniforme a, por ejemplo, a un riñón y luego la gente negocia sobre ese precio, o cómo es, perdona, es
how does it work, the market, how does it work, this economic exchange, I'm sorry to ask you, but is it a free market or the state is the institution that decides how much one organ is going to be valued in the market, what's the deal there?
There is an institution for buy and sell, and a kidney costs about $3,000. But it's different. If you have O plus, it's more expensive. If you have A plus, it's cheaper because most of the Iranians have O plus, and it's different. And it depends on if the person who buys it. They are rich, they can pay more, so they pay more. But always the state pay $1,300 is the price the state pays to the seller.
Hay una especie de mercado mixto. Por un lado hay una organización que se ocupa de la venta y de los órganos. Podemos decir que mediamente un riñón puede salir a $3,000 en el mercado, pero este precio puede variar. Hay una flexibilidad relacionada con el grupo sanguíneo. Por ejemplo, si la población tiene un grupo O positivo, en general la mayoría de la gente podrá vender sus órganos, pero hay una mayor riqueza en el mercado. Entonces, si tú tienes un grupo sanguíneo A positivo, a lo mejor tu firma tu riñón sale más caro. Y luego, por otro lado, el Estado, que hace de mediador, establece un precio que es el precio que el riñón se va a comprar. Pero luego, claramente, si hay personas que tienen más dinero, pueden acceder más rápidamente y pueden pagar más.
¿Y es posible que llegue a Irán, vayan personas extranjeras a comprar riñones, o solamente es para el mercado iraní?
Can you tell me if this is just an internal market, or for example, a European or a foreigner can go and get a kidney if you need one?
No, it's the internal market, but legal internal market. But it's happened that they sell it to foreign people, but illegal. They can go to other Arab country or Europe. A European fix the visa and everything for the distributor, and they come and there.
Normalmente es un mercado interno. Funciona como un mercado interno estabilizado, pero por otro lado, es verdad también que hay una venta ilegal de órganos extranjeros que llega. En la medida que un extranjero puede conseguir un visado para entrar al país, también desde ahí puede conseguir riñones y de. Como que ha pasado, pero fundamentalmente está regulado como un mercado interno.
My name is Nagin Kianfar, Iranian documentary maker again. And my film is Birthday. It was a screening last night. I don't know if anyone of you watched it or not. And it's about doing sex change in Iran. And it's by making this film, I wanted to give you an insight of a schizophrenic society, which many things is illegal and everything is possible. So that's the idea of the film. And my main character, Mustafa, is a man who decides to be a woman and trying to experience the both side and to experience the women life in Tehran, which is the society, being a man is much more easier than being a woman. And it's in the country that homosexuality is totally forbidden and it's out of question, but transsexuality is accepted by the law. But the main problem is that being a transsexual is not accepted culturally and by people, and socially is not accepted. So that was the idea.
Mi película se llama El alma. Yo también soy una directora de Dalí. Es una película que intenta describir la esquizofrenia de una sociedad donde la mayoría de las cosas son ilegales, pero todo es posible. Y por lo tanto, intento describir esta situación a través del ejemplo de un chico que se llama Mustafa, que es un transexual. La transexualidad está aceptada por ley en Irán, está regulada, pero parte de esta esquizofrenia está de hecho que socialmente, culturalmente, la esquizofrenia y la transexualidad no está para nada aceptada. Mustafa intenta vivir una doble vida. Por un lado intenta vivir la vida de un varón, que originalmente es un varón, y al mismo tiempo tener la posibilidad de vivir como mujer. Es mucho más fácil en Trayvan, que es la capital del sitio donde la película está rodada, es mucho más fácil, es un país donde es mucho más fácil vivir como mujer que como mujer.
Desde luego, viendo vuestras películas, los dos, Irán me parece un país mucho más sorprendente de lo que yo consideraba antes.
Hearing what you said, it seems that Iran is much more interesting than what I thought before.
Yes, absolutely, it is like this.
Hay un momento en tu película que un religioso, no sé quién es, de alta categoría del gobierno, explica por qué se acepta la transexualidad en Irán. Y dice algo así, recuerdo de memoria, la vi hace mucho tiempo. El vino está prohibido, el Corán dice que el vino está prohibido, dice que la homosexualidad está prohibida, por lo tanto, esto está prohibido en Irán. Pero dice, no dice nada de la transexualidad, está permitido.
It's quite interesting to look at your piece of art, because he can remember when he saw it the first time that there is a powerful religious man.
Yes.
And he's talking about transsexuality and why it's legal to be transsexual in your country. So he seemed to remember that on one hand he said that wine is forbidden, that homosexuality is forbidden because it's in the Quran, but we can't forbid transsexuality because it's not in the Quran.
Yes, exactly, it's like this. That's the...
Surrealist.
Yes. I told you this is a schizophrenic society. So it's such a society, many things is illegal, and everything is possible. So, but in this case, even this is legal, it's not illegal. Because they say, because it's not written in the text of Quran that transsexuality is forbidden, so we say it's halal, it's allowed. But like being a homosexual, because it's written in the text of Quran that it's forbidden, so it's out of question forever. No one can say it's ever allowed. In this case, being a transsexual, actually religion helped them. Because even before revolution, before Islamic government, they were sort of lost in the society. They didn't know if it's allowed or not, and they do it or not. So in this specific case, maybe religious ideas helped them.
Estás escuchando Radio Cine, 24 horas. Ay. Estás escuchando Radio Cine, 24 horas de cine, en internet y en tu móvil.
Dice así que, una vez más, es una sociedad esquizofrénica, donde lo que si muchísimas cosas son ilegales, no están permitidas, pero parece que todo es posible. Por otro lado, dice que los homosexuales tienen la ventaja que, en cierta medida, las ideas religiosas casi han llegado a protegerlos. Considerando que la homosexualidad en el Corán no está permitida, no podemos aceptar ahora ni nunca, en el discurso islamista, que haya alguien homosexual. Pero en la medida en que no se habla de la transexualidad en el texto, la transexualidad está regulada. Entonces, en cierta medida ella piensa que en este caso las ideas religiosas han podido ser positivas por los transexuales, que se han llegado a protegerlo.
Lo que sí debe haber es una medicina muy buena, una sanidad pública muy buena en Irán, porque tanto los problemas, la venta de órganos como la transexualidad se hacen en hospitales, regulado y tal, y bueno, en tu película también hay que decir que vengan todos los transexuales del mundo a Irán, porque aquí es mucho mejor, mucho más barato y mucho más rápido. O sea, en Inglaterra tarda no sé cuánto tiempo en conseguir la legalización del nombre y tal, aquí en 5 semanas está operado, listo y tal, y ya hacemos un hombre, una mujer, al revés. O sea que, supongo que la pregunta es, ¿es muy buena la medicina en Irán, supongo?
So I started off saying that looking at both your documentaries, we've been focusing on hospitals somehow, because on one end you have organs, and the other hand you have transsexuality. So it's we might ask, is the healthcare system so good in your country? In your movie, he says that even they are suggesting transsexuals to go to the country to get the operation done, because everything is going to be quick, and they're going to get over it quite quickly. In 5 weeks, they're going to have a new sex, a new name, and
they need
to change their identity. So the real question is it true that healthcare system is somehow good?
I don't say that the healthcare system is good or bad. In this specific case, it's not totally covered by insurance. But government, state, pay for some of the expenses, and they support them. So in this case, it works. And they get the support of the government and different like charities. And so with something like $500 or $1,000 extra, they can do the surgery. And they get the ID in a few weeks, the new ID. They get it in a few weeks, and everything will be done really in 1 month. So in this case it's okay, but I don't know, like if you have some heart surgery or whatever, if it's really fully covered by insurance or not. I think if you have a good insurance, yes, it will be covered, but if not, no. But the healthcare system, through my experience, was not bad. It was good. It's very fast and good specialists in different aspects, and I think
fields.
Yes, in different fields.
En principio ella nos ocupa de decir que el sistema público de salud es bueno o malo, pero lo cierto es que en el caso específico de que ella habla en su película, es verdad que el cambio de sexo, el cambio de identidad se hace muy rápidamente, y que por un lado hay organizaciones no gubernamentales que financian y ayudan a las personas que quieren cambiarse de sexo, por otro lado hay el Estado que contribuye también económicamente, y por lo tanto es bastante fácil tener una operación y a lo largo de algunas semanas haber experimentado el cambio de sexo y a lo mejor haberse gastado $500 o $1,000. Entonces sale bastante barato, y ella por su experiencia sí que puede decir que con este sistema mixto que funciona rápido, que es bastante bueno en el contexto del cambio de las transiciones.
Solo una pregunta muy breve para Nina. ¿Qué órganos se pueden, es legal vender en Irán? ¿Cualquier órgano o solo algunos?
Just a quick question to you. So we are talking about organ donation and selling. And which organs can we sell in the market? Can they get sold? Which organs? Is it just kidneys or?
Yeah, it's just kidney. But I heard about the Iran one eye we can buy.
Okay.
But more expensive.
More expensive?
Yeah.
Than kidneys?
$25,000.
Que es un mercado de riñones, y que no se puede comprar legalmente en Aranás, pero él ha oído hablar de la posibilidad de encontrar un ojo, y él dice ojo. Pero que es mucho más caro de que se va a pagar primero, que sale como a $20,000.
No, no, no.
Hola, mi nombre es Alberto Raval y mando desde aquí un saludo enorme a Radio Cine.
Yo no soy, que cualquiera que... No soy el único que pregunta o que habla. Es, teóricamente esto es un coloquio, ¿eh? Cualquiera que quiera preguntarle algo a ellos...
También que rompas el hielo.
Dale, pues, pero eso.
Es encouraging people to test
their
but it's not the only one that's going to ask us to.
Sí,
siguiente. Your turn.
¿No? Estamos de oyentes, ¿no? No, venimos de Radio Cine, nada más.
Bueno, venga.
Bueno, pues
aquí, ¿no?
Sí, bueno, bien. Nosotros somos soy miembro del colectivo de Despedidos de Duro Freguera. Estamos aquí con el tema de la película Resistencia, acompañado de unos compañeros de trabajo también despedidos de Duro Freguera en el año 93. Pues nada, pues muy bien, continuando un poco lo que estaba comentando antes Lucy, pues era un poco la expresión de la vivencia nuestra de esta lucha tan grande que comenzó en el año 93 teóricamente, pero que bueno, que anteriormente ya había habido bastantes movilizaciones y que un conflicto muy largo y un conflicto sobre todo muy duro, ¿no? Hay que ver que este conflicto pues parte de la base de un despido de 232 compañeros en una empresa muy emblemática. Tan emblemática como que Duro Freguera era pues el alma mater de lo que era Langreo en sí, ¿no? Langreo pues es un concejo que llegó a tener 75.000 habitantes, que fue fundada prácticamente a través de Duro Freguera, inicia sus labores en el año 1850. Duro Freguera, o sea, lo que era el concejo de Langreo era, en estos momentos, además, tan tensos por el tema del medioambiental y el tema de la destrucción, aquello era un paraíso. No había absolutamente nada, era solamente arboleda, flora, pero teníamos dos bienes naturales imprescindibles, que era el agua y era el carbón. Entonces este riojano, muy ávido, se instala en el año 1850 y abre las minas que luego dio el proceso, porque las minas de lo que se conoce hoy como Nosa, esas minas pertenecían a Duro Freguera. Duro Freguera tenía también toda la siderurgia, que se reconvirtió luego posteriormente en Uninsa, luego en Sidesa, y es lo que se conoce hoy Aceraria. Y Duro Freguera, que era el sector metal mecánico, ¿no? Como veis, o sea, prácticamente pues toda la industria de Langreo, casi de Asturias, nace precisamente de esa empresa. Entonces nosotros, pues bueno, teníamos una cultura industrial ya muy añeja y que venía ya de nuestros abuelos, bisabuelos. Entonces claro, nosotros en el momento que vemos que Duro Freguera va cambiando progresivamente el accionariado de Duro Freguera prácticamente pues era siempre asturiano. Siempre había una mayoría de asturianos, ¿no? Entonces...
¿Qué tiene que traducirte?
Uy, entonces me estoy alargando.
So,
I'm
going to summarize. Yeah. Basically, he's a representative of the group of people who have been fighting in the strike she's been mentioning before, and she picture in a movie. So, his strike started in 93, as we said, and it lasted for 12, 15 years. And it was a very significant fight because he started in 93, but the government also said that before then we had many strikes going on in the region, and it's been long and hard. You have to imagine that 233 people got sacked in 93, and considering what I'm mentioning of a small village that was basically 75,000 inhabitants, yeah, is kind of significant number is there in proportion. And he talks about the development of the area. He said that this man created his company in 1850, so it was a long-lasting company, and he started off in a real paradise. Means that the region was basically contaminated. They had water and they had mines, and they started excavating mines, and then they developed such an economic system where the factory got basically all the economic sector was covered. And so in the region we can say that there was a sort of cultural industrial background, and people got involved in the fight because of the fact that it was this very solid working class background. and everything started before that three when the number of shareholders in the company got the unbalanced, before the majority of the people had a share in the company were from the very region, and then this thing changed.
Pues bueno, para entender un poco también, ¿no?, pues lo que se da, porque yo creo que uno de los temas importantes que se da en la película y así se trasciende es toda una solidaridad de un pueblo entero, ¿no? Entonces esa solidaridad, pues claro, como decía antes, es fruto precisamente de toda la historia que teníamos sobre nuestras espaldas, ¿no? Yo creo que en la cuenca, lo que eran los 75.000 habitantes, todo el mundo había tenido una relación con Duro Felguera, ¿no? Bien a través de las minas, bien a través de la siderurgia, bien a través de la metalurgia. Entonces, cuando llega el año 93, con el proceso eso que se fue poco a poco decayendo, cambiando el accionariado y cada vez entrando más gente de fuera, ¿no? Entonces, precisamente cuando Duro Felguera intenta, primeramente despedirnos a los 232, pero que eso era solamente el principio del final, porque al final lo que estaba muy claro era que era el cierre total, ¿no? Era la deslocalización que comentaba antes, ¿no? Como una empresa que había generado muchos beneficios durante muchos años, pues en un momento determinado pues decide cambiar la estrategia empresarial, ¿no? Su estrategia empresarial en los últimos años había sido prácticamente basada en la ingeniería. Comprar... Nada.
Pero ya está, esto es un tema. Pues que no paraba. Se apuró.
Nada. Si quieres te lo digo.
So, as I said, first of all, there was a change in the shareholders. It means that before, the majority of the people were taking shares in the company were from the very region. Later on, a lot of people from outside were taking advantage of the situation. The company was selling the shares to people that didn't belong there, that were not part of this cultural background. So, one of the things that I think of the significance in the movie is that it really shows the solidarity and the common background all these people got involved in the fight. And he also shows the fact that the company changed from 93, before 93, its economic strategy in the international market. It was focusing primarily on engineering and then...
Sí, bueno, pues entonces ya remontando un poco al año 93, el inicio del expediente, ¿no? Como bien pues decía anteriormente, hay un cambio accionarial importante y bueno, viene gente pues completamente ajena a lo que era la cultura industrial de Langreo y sobre todo la cultura industrial de Asturias, ¿no? Yo creo que una de las bazas que jugamos a nuestro favor y que afortunadamente ellos no fueron capaces a medir era que no conocían las verdaderas raíces del Langreo, ¿no? Entonces esta gente pensó que era muy sencillo porque bueno, el director, el consejero delegado en esos momentos era un señor de Madrid que había bueno pues conocido Asturias posiblemente alguna vez de vacaciones, pero que no tenía ni remota idea de lo que significaba Duro Felguera para Langreo y Duro Felguera para Asturias, ¿no? Entonces este buen señor, pues en un momento determinado, hay que pensar que venía de cerrar Vespa, que venía también de la reconversión de Rumasa, que había tenido ya una experiencia. Eran en aquellos años famosos esta gente que se dedicaba a los yuppies, estos que se dedicaban a cerrar empresas, ¿no? Su profesión no era poner una empresa a trabajar, ¿no?, sino a cerrar empresas. Entonces este señor pues se encontró primero con la oposición total de los trabajadores de Duro Felguera y segundo con la oposición total de todo un pueblo. Entonces, bueno, esta gente después de mucha lucha fuimos capaces a dar un vuelco total. Este señor pues en un momento determinado dimite y bueno, yo creo que es un poquitín avanzado ya lo que enlaza Lucía con la película, ¿no? Todo el proceso este de tal como cómo se hace un agravio comparativo con toda la gente que había alrededor de todo Langreo y cómo este señor, pues armándose de valor, se atreve incluso a saltarse la libertad sindical. Y en el expediente de 232 compañeros, pues estamos metidos 9 sindicalistas. Evidentemente eso también fue algo que jugó a nuestro favor, porque su estrategia era que a través de los 9 sindicalistas descabezar el movimiento obrero. Cosa que no consiguió, evidentemente se ve muy bien en la película, y que al final pues eso dio baza a poder desarrollar luego toda la movilización.
Estás escuchando Radio Cine, 24 horas en internet y en tu móvil.